llega, están riendo.
Es la tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
¿Qué? Actualidad.
El señor Luis Cárdenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cárdenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Son las 6 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana en este viernes 13 de mayo, cabalístico, viernes 13 de mayo del año 2022. Arrancamos con una reflexión. Filtraciones en casos delicados en México. ¿Cuál es la posición que se debe de tomar desde los medios de comunicación? Te filtran un documento y evidentemente la mayor parte de nosotros lo publicamos. Pero no solo es publicar, quizá también es verificar y quizá también el debate es de la autocrítica del periodismo y de la autocrítica de los medios de comunicación. Verificar, no revictimizar y publicar en todo caso. Es un debate que está hoy en medio del ambiente que ha generado el caso de la desaparición y luego el hallazgo del cuerpo sin vida de Devani Escobar allá en Nuevo León. Al final del día lo que vemos es que a las autoridades pareciera que no les importan las víctimas, ni las mujeres, ni las causas de la violencia, sino quedar bien paradas frente a la opinión pública. Ese es otro tema que también está en el fondo del asunto. ¿Cuánto le importa a quien ocupa un cargo la justicia para las víctimas? Porque parece que se agarran a tuitazos, se agarran a videos, se agarran a tiktokazos para quedar bien, para decir yo estoy del lado de la justicia. Y lo hemos visto recientemente en este caso de mujeres, o en este fenómeno terrible de mujeres agredidas, violentadas, desaparecidas, asesinadas en Nuevo León. Mientras hay medio centenar de mujeres desaparecidas, otro medio centenar asesinadas, pareciera que a las autoridades solo les importa su imagen pública. Y ya no importa entonces ni Yolanda, ni María Fernanda, ni Devani, ni tantas y tantas mujeres, 11 que asesinan diario en México, 7 que desaparecen todos los días. Le dejo esta reflexión para contextualizar los debates, la información del día de hoy. Yo le agradezco mucho que esté en la señal de W Radio, como siempre, de 6 a 8 de la noche, de lunes a viernes. Ya sabe dónde poderme mandar sus mensajes, sus opiniones, sus comentarios. En el WhatsApp de confianza, 55 30 42 42 51. Y en las redes sociales, @EnriqueEnVivo. Son las 6 de la tarde con 3 minutos. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Comenzamos.
Jefa, si ves esto, perdóname, pero es que yo ya estoy cansada de estar callada.
Las pruebas científicas practicadas nos permiten comunicar que el cuerpo encontrado se trata de Devani y Susana.
Si fuera Mariana ya lo hubieras encontrado.
Si fuera Mariana ya lo hubieras
encontrado. Definitivamente.
Yo nunca dije no fue sembrada. No pueden poner palabras en mi boca que no son, porque recuerdo todas las palabras que he dicho. Sigo con la misma postura. A mi hija la mataron y la sembraron. O sea, es lo que estoy diciendo.
El gobernador había dicho que se metían con una, se metían con todo Nuevo León. ¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde? ¿Dónde? Pedimos justicia por Devani. Soy una madre que ha llevado un año siguiendo justicia y no se ha hecho nada.
Así, El Hueso.
Y anoche, después de esta filtración y después de esta publicación en el diario El País, el papá de Devani, Mario Escobar, publicó un video en sus cuentas de YouTube y en su cuenta de Facebook y en su cuenta de Twitter, en donde denunció a los medios, a los periodistas y a la Fiscalía del Estado de Nuevo León por esta filtración que dice: yo no autoricé, era algo que estaba guardando, que iba a ayudar a la memoria y al esclarecimiento de mi hija muerta, asesinada probablemente. No rechazó el contenido de la información que se publicó, pero sí condenó que se haya filtrado y que se haya hecho pública. Pero mire, el periodismo de investigación también provoca reacciones en la sociedad, en la realidad y en los casos que están bajo el juicio público, y en donde a todas luces lo que vimos en el caso Devani fue una Fiscalía del Estado de Nuevo León errante, errónea, tardía y contradictoria. Y eso forzó, lo de ayer, a que se aceleraran algunos procesos. Qué lástima que tuvo que ser hasta este momento. Desde el primer segundo debieron de haber actuado con esa eficacia que ahora quieren presumir. Se reunió el papá, la mamá de Devani, con el presidente López Obrador, con el gobernador de Nuevo León, con el fiscal estatal y con el subsecretario de Seguridad Federal. Hicieron un posicionamiento, porque no fue rueda de prensa, esta tarde allá en Nuevo León, y escuchamos primero al padre de Devani, Mario Escobar.
Queremos respuestas por el bien de Nuevo León, por el bien de México, por el bien de todas nuestras niñas, para que ya no vuelva a pasar. En ese sentido, bueno, espero de alguna manera tener la certeza de que esto va a fluir más rápidamente para tener la verdad.
Ese fue el papá de Devani. Y ahora escuchamos al fiscal de Nuevo León, Gustavo Guerrero.
Yo quisiera también pues agradecerle al presidente esa preocupación por estar, que se resuelva con todo profesionalismo y buscando siempre la verdad en este caso.
Ahora escuchamos al subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía Verdeja.
Se establecerá un oficio de parte de la Fiscalía al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que tiene un área forense muy calificada, para que pueda coadyuvar también en el análisis de los dictámenes periciales de las necropsias que se desarrollaron, y de haber necesidad recurrir a nuevos peritajes para poder tener la mayor certeza o la certeza de cuál fue la causa de la lamentable muerte de Devani, y que no quede ninguna duda con todo el soporte científico y técnico correspondiente.
En la línea telefónica saludo a Elena Reina, es periodista en el diario ElPaís.com, quien publicó anoche esta nota que da cuenta de esta autopsia independiente del caso Devani Escobar. ¿Cómo estás, Elena? Muy buenas tardes.
Hola, Enrique, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Antes que otra cosa, ¿qué te dice todo este debate que se ha generado en torno a esta publicación, a la colega Azucena Oresti, a los mensajes de WhatsApp, a las filtraciones, publicar, reportear, verificar, etcétera?
Bueno, supongo que es normal que suceda todo este debate, está bien. Nosotros lo esperábamos, quizá que hubiera un debate más enfocado en por qué la Fiscalía no había informado sobre algo que ya sabía, por qué había ocultado la información pese a que en las ruedas de prensa se les había preguntado sobre este punto. Y ese, para nosotros, es el debate interesante, ¿no? Porque una información que ya conocían no se ha dado a conocer hasta 2 semanas después. Ese es, creo que, el punto, y nuestro compromiso siempre con la verdad y con el interés general. y con lo que creemos que se ve, que la ciudadanía debe saber, ¿no?
Oye, hemos hablado de una fiscalía de Nuevo León que ha sido un desastre para acabar pronto. Esto que hoy se anunció se debió haber hecho hace un mes, por lo menos. Después de reportar esta historia, Elena Reina, periodista del País, ¿qué se trata de ocultar desde la fiscalía, desde las autoridades?
No lo sé, nosotros solo hemos sabido que han tratado de ocultar algo y nuestro trabajo ha sido publicarlo. Normalmente el periodismo consiste en eso, ¿no? En publicar lo que alguien más no quiere que se publique. Independientemente de todo, nuestro compromiso es ese, son con nuestros principios y con la verdad. Y si hay algo más que están tratando de ocultar, pues bueno, nuestro trabajo será desvelarlo, ¿no? En algún momento.
Lo que hoy vimos en este posicionamiento, más que rueda de prensa, decía yo, de una coordinación interinstitucional, de llevar al CEMEFO de la Ciudad de México, que es muy especializado, la visita con López Obrador, porque estaba en Nuevo León, con el gobernador. O sea, esto debió haber ocurrido mucho antes, Elena, es decir, se fue haciendo una bola de nieve cada vez más grande.
Sí, bueno, yo justo acaba de suceder, ¿no? La conferencia, bueno, sí, el posicionamiento de las autoridades ahora mismo. Y lo que he pensado también es de las otras víctimas también que no tienen acceso a todo este apoyo institucional que, bueno, es fundamental y qué bueno que así va a ser y que van a no solo meter prisa, ¿no? Como ha dicho el subsecretario, no solo van a acelerar, sino que se va a hacer de una forma exhaustiva. Este es el derecho al que deben tener todas las víctimas en todo el país, ¿no? No debería ser el gobierno federal quizá el que tenga que atraer todos los casos, se debería hacer desde las fiscalías estatales y las instituciones estatales, pero bueno, la verdad es que es una buena noticia que se haya comprometido con la verdad y con la justicia y con la cero impunidad y bueno, eso es lo que hemos escuchado esta tarde, ¿no?
Buena pero tardía la noticia que se ha dado hoy, o esta acción que han tomado las autoridades el día de hoy, porque en lo que va de 2022, Nuevo León registra 57 mujeres desaparecidas, otras 56 asesinadas, que quizá no han tenido este ruido mediático o esta influencia, quizá porque los papás están dolientes, porque no usan las redes sociales como otras personas, lo que sea. El chiste es que estamos ante un fenómeno de violencias que no se detiene, y lo ha reportado mucho, Elena, desde que hablábamos de Ecatepec, sí, la cuna del feminicidio, sí, en México.
Sí, sí, llevo 8 años realmente cubriendo ese tipo de temas, y lo que yo sentía desde el principio con el caso de Ebony, pero bueno, así pasa con María Fernanda, Contreras, con Yolanda Martínez, uh-huh, es que vives en un constante déjà vu, ¿no? O sea, realmente decir que una mujer se suicidó y cerrar la carpeta es una constante que hemos vivido con el caso Lesbi, en fin, ha habido otra chica en Chiapas, una doctora, ha habido, uh-huh, muchos casos en los que esto ya no, yo más bien sí hay una ola de feminicidios, por supuesto, hemos tenido quizá años con cifras oficiales al menos peores, pero lo que creo es que la ciudadanía y especialmente las mujeres y los colectivos feministas ya no son tan tolerantes hacia este tipo de comentarios institucionales, ¿no? Que deslizan el suicidio, un accidente, o que tratan de desviar la atención hacia otros rumbos, ¿no? Como si salió o no de fiesta, o si bebió o no bebió. Entonces, realmente, sí, yo lo que sí noto es que en México el movimiento feminista está más fuerte que nunca, y eso ha ayudado también a que casos como este sean cada vez más mediáticos y que se presione a las autoridades a hacer básicamente su trabajo. Y sí, desde luego lo hemos venido reporteando desde hace años y es un drama que quizá empiecen, y quiero esperar, espero que empiecen a tomárselo más en serio, como una verdadera problemática de seguridad pública nacional.
En estos 8 años y en estos casos que has registrado, que has reporteado, de los que has publicado, ¿qué enseñanza nos deja estos últimos casos y esta última ola de violencia mediática, pero que está ahí desde hace mucho tiempo en Nuevo León y en México?
Pues no sé si nos deja algunas enseñanzas, como que lo que te decía, hay hay cosas que las mujeres ni de Nuevo León ni de creo que de todo México van a tolerar que se digan de ellas, sobre todo cuando no hay un sustento, no hay una evidencia para confirmarlo, ¿no? Como por ejemplo el suicidio, eso creo que es importante y creo que es la enseñanza. Hay otras enseñanzas más dramáticas, ¿no? Como la impunidad en la mayoría de los casos, y es hacia donde se asoman estos, ¿no? Y por eso creo que es tan importante publicar lo que no quieren que publiquemos, porque la impunidad está ahí, el 95% de los casos no se resuelve. Eso se repite en muchísimos casos de feminicidios y de todo tipo de delitos, ¿no? Y creo que eso es lo más triste, la impunidad y que a veces las autoridades tratan de ocultar una información relevante que ayudaría mucho a dejar de revictimizar a las mujeres asesinadas o muertas y que tenemos que estar ahí presionando y no mover el dedo del renglón para que se siga buscando justicia por las mujeres en México.
Elena, te mando un abrazo. Nos consta tu trabajo, tu profesionalismo. Gracias por tomar la comunicación esta tarde.
Un abrazo para ti, Enrique. Hasta
igualmente.
Luego.
Elena Reina es periodista del diario El País. ¿Qué opinión tiene usted con todo esto que ha pasado? Y en el fondo, ¿importan las víctimas? ¿Importa la justicia? ¿Importa el combate a la impunidad? ¿O solo importa la posición personal, la posición pública, la posición de un gobierno frente a una crisis? Cuéntenmelo todo. ¿Qué opina? ¿Qué piensa? ¿Qué sugiere? 55 30 42 42 51 por WhatsApp aquí en el programa o en las redes sociales arroba Enrique en vivo. Y como le decía yo, en la mañana el presidente López Obrador se reunió con la familia de Devani Escobar. Verónica Méndez, ¿qué dijo el presidente en la mañanera desde Nuevo León?
Que la muerte de Devani Escobar no va a quedar en la impunidad, es lo que les dijo cara a cara y frente a frente el presidente Andrés Manuel López Obrador a los padres de la joven asesinada, Enrique. Desde Nuevo León esta mañana el primer mandatario sostuvo un encuentro con los padres de Devani por este caso que ha estremecido al país en las últimas semanas. Y bueno, apenas hay que recordar, como bien lo señalas hace un instante, el diario El País reveló el contenido del segundo dictamen solicitado por el padre de la estudiante universitaria y en el que se indica que Devani fue abusada sexualmente y fue asesinada. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador por la mañana.
Ya me reuní con ellos ahora en la mañana. Gente muy buena, muy buena. Un maestro, su esposa, y como padres están muy dolidos, deshechos. Y hablé con ellos y hice el compromiso de ayudar a esclarecer lo sucedido y a que no haya impunidad. Y en eso coincidimos con el gobernador y con las autoridades de Nuevo León. Y vamos a estar pendientes. Y nos van a seguir ayudando ustedes también, porque ayuda mucho la transparencia y la denuncia y la crítica. Entonces, que no hay impunidad y que se pueda siempre hacer justicia.
El presidente López Obrador insistió en que no habrá impunidad en este caso, que ahora tiene dos vertientes. Por un lado, lo que dice la fiscalía en el sentido de que Devani se cayó accidentalmente en la cisterna del motel donde fue encontrado su cuerpo, y ahora este segundo peritaje que contraviene esa postura y que señala que la joven sufrió golpes, sufrió abuso sexual, sufrió agresiones antes de ser asesinada. Le encomendó a Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, coordinarse con las autoridades de Nuevo León para que este caso no quede en la impunidad y también para darle acompañamiento a los padres de la joven y que tengan toda la posibilidad de acceder a la reparación del daño, porque este caso no puede quedar en la impunidad. Lo que dijo el presidente en la mañana, Enrique.
Bueno, pues mucho tiempo después se ponen las pilas todo mundo y van y se reúnen y reciben y hablan y dicen que no habrá impunidad. Muchos días después de que se reportó como desaparecida Devani, y que muchas otras mujeres no tienen esa posibilidad de que tengan esa atención sus casos. En fin, Verónica Méndez, como siempre, gracias y te escuchamos a partir de lunes a las 5 de la mañana en Noticias W, como cada semana.
Así es, a las 5, porque para luego es tarde. Un fuerte abrazo y buen fin de semana.
Muchas gracias, Vero.
Hasta pronto.
Verónica Méndez es reportera en W Radio. Me interesa mucho conocer sus puntos de vista. Si me los comparten, se los agradecería en el WhatsApp del programa 5530-4242-51. Y hay varios mensajes por aquí. Me dice Sergio García: habrá que preguntarle a AMLO cómo está el caso de estudiante asesinado por la Guardia Nacional de Guanajuato. Eso tampoco es impunidad. Pío, pío. Por acá también piden stickers. Hoy no hemos visto lo de los stickers, pero ahorita vemos qué ponemos por ahí. Dice Marco Antonio Rangel Arellano: saludos desde Uruapan, tierra de los aguacates. Bueno, pues sí, necesitamos mucho aguacate ahorita entre la autoridad. Por acá también gracias, nos felicita Guillermo Pineda por la cobertura. Gracias, excelente programa, excelente fin de semana. También para ti, gracias por llamarme, mandarme mensajitos, sí, porque si me llama va a estar cañón que le conteste. Por acá también, bueno, emojis, de todo en el WhatsApp. Gracias, gracias, muchas gracias. Por acá Vic dice: qué mal que este caso ya esté politizado. Va a ser difícil establecer la verdad histórica que busca el derecho penal. No nos extrañe que en unos días se encuentren a un presunto culpable confesando todo lo ocurrido y ¡zas!, caso resuelto. Mi solidaridad, no a la impunidad, nos dice Vic en el WhatsApp. Muchísimas gracias por todos sus mensajes. Se lo recuerdo, el WhatsApp 5530-4242-51. En las redes sociales, arroba Enrique en vivo. Hacemos una pausa y regresamos con más.
Amiguitos de la República,
escuchas Así el Hueso,
la serie radiofónica de más impacto,
con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
W Radio
96.9 FM.
X, W. W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Llegaron los mejores precios a La Comer, Fresco y en línea, porque te regalamos 200 pesos por cada 1,000 de compra en todas las pantallas Sony y Samsung. Así es, 200 por cada 1,000 pesos de compra en todas las pantallas Sony y Samsung. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta mayo 16.
¿Qué pasa?
¿Ya viste el recibo de la luz? No nos alcanza.
No entiendo. ¿Se supone que iba a bajar?
Yo sí entiendo. A los de Morena, todo les sale al revés. Iban a bajar la gasolina y otra vez subió. Iban a bajar la inseguridad y cada vez hay más balazos. Iban a bajar la luz y cada vez está más cara.
En el PRD no permitiremos que pase la reforma eléctrica de Bartlett. No al aumento en los recibos de luz y a mayor contaminación. PRD.
Destapando memorias. Con Charlie de la Mora.
¿Se acuerdan de mí?
No me falles.
¿Se acuerdan de esta voz?
Sí, ¿qué pasa?
Claro, es el águila de Banca Serfín, uno de los bancos que existieron durante nuestra niñez y que ahora ya solo queda el recuerdo.
Venga, venga, Serfín.
¿O se acuerdan de Banco del Atlántico? ¿Qué me dicen de Somex? ¿Y se acuerdan del Pac-Man rojo de Multibanco Comermex?
Comermex, el respaldo de un gran banco.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag Destapando Memorias.
Recuérdame.
W Radio. Vamos a escucharnos.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud.
Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de...
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo, puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Reporte Vial.
Reporte Vial.
Con Víctor Sandoval.
¿Cómo andan las calles en la Ciudad de México, Víctor? Es viernes y es quincena.
Sí, Enrique, buenas tardes. Pues esto complica más la vialidad en diferentes zonas. Incluso, pues también esto está afectando a la México-Pachuca. La altura de Jalostoc volcó una pipa de gas. Y bueno, aparentemente ya iba con el mínimo de combustible porque ya iba de regreso a su base. Sin embargo, está afectando la circulación. Por medidas de seguridad, han cerrado los dos sentidos de esta autopista México-Pachuca. Esto a la altura de Jalostoc es aproximadamente, es muy cerca ya de San Juan de Huastepec, donde encierran esas pipas que transportan combustible. No hay lesionados, no estalló la pipa, pero se espera que las maniobras duren posiblemente una hora, dos horas en levantar el contenedor de esta pipa y bueno, abrir la circulación. Mientras tanto, desde Insurgentes Norte la circulación detenida y la única alternativa aquí es la carretera federal México-Pachuca, Baicatepe, a través de Avenida Central, a través del circuito mexiquense, también es otra alternativa. Aquí en la capital, vías como el eje central, la avenida también, la zona de Arcos de Belén, así como el viaducto, en las dos direcciones muy cargado esta tarde, se utiliza la salida a Cuernavaca. Pues también ya muchas personas quizás se disponen a descansar este fin de semana en Morelos, quizás en algún punto del estado de Guerrero, y la vialidad también detenida en Calzada de Tlalpan. No así para quien va hacia la zona de Puebla, que se ve más relajada esta vialidad, aunque hubo un bloqueo en la zona de Chalco, bueno, lo que es la carretera de Cuota, San Marcos, pues presenta buena velocidad hasta esta hora. Enrique, reporte.
Gracias, Víctor.
Buenas tardes.
Víctor Sandoval, el reportero en W.
Escuchas Así el Hueso con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Ya son las 6 de la tarde con 28 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Oiga, vaya semanita para el canciller Marcelo Ebrard otra vez. Vaya semanita para Emilio Lozoya. De esto vamos a platicar en un ratito más. Por lo pronto, tenemos una actualización informativa en voz de Sandra Tapia.
En W Radio, lo que tienes que saber.
Muy buenas tardes, yo soy Sandra Tapia, esto es lo que tienes que saber. Por unanimidad, los magistrados del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del 14º Circuito con sede en Mérida confirmaron la suspensión provisional otorgada por un juez contra las obras de construcción del tramo 5 sur del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum, lo anterior debido a que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, encargado de la obra, no cuenta con la manifestación de impacto ambiental. En conferencia de prensa en las instalaciones del campo militar 7A, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no fue un desliz que haya declarado que su gobierno también cuida la vida de criminales por ser también seres humanos, ya que manifestó que así piensa.
Me cuestionaron, por eso estamos viviendo momentos interesantes. Es un momento estelar en la vida pública de México, porque está saliendo todo eso. ¿Cómo vamos a querer que alguien pierda la vida? ¿Cómo vamos a estar, en el fondo, a favor de la ley del talión, del que a hierro mata, a hierro muere, y el diente por diente, y el ojo por ojo?
El Banco Mundial designó a Arturo Herrera Gutiérrez, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, como director global de gobierno. Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, informó a través de su cuenta de Twitter sobre el nombramiento de Herrera Gutiérrez, quien el año pasado fue nominado a la gubernatura del Banco Central. La Secretaría de Salud informó que solo hay 2 pacientes hospitalizados por COVID-19 en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER. Indicó que la clínica de seguimiento post-COVID atiende a más de 1,000 personas que presentan síntomas por tiempo prolongado. El portero Alfredo Talavera no aceptó la propuesta de renovación del equipo Pumas y quedó fuera del equipo capitalino, informó el club mediante un comunicado. A través de redes sociales se dio a conocer la noticia de que el director de cine Gregorio Rocha Valverde falleció a los 64 años, unas horas después de sufrir un accidente automovilístico en la Ciudad de México. Hasta aquí lo que tienes que saber. Más información en wradio.com.mx. Sigue disfrutando de El Hueso. Yo soy Sandra Tapia.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber en W Radio.
Ya son las 6:32 PM. Oiga, le decía que qué semanita para el carnal Marcelo con el asunto del metro, la línea 12. Ayer aquí nos decía Martí Batres, no, lo único que aceptamos del informe de DNV al que ya mandamos a LV es que sí hubo errores y ahí está la causa del colapso de la línea 12, errores de construcción, errores de diseño. Eso apunta directamente a la administración de Marcelo Ebrard. Y luego el presidente peleando porque la cumbre de las Américas incluya a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, con el gobierno de Estados Unidos. Y dice, si no los invitan, yo no voy. Y va a ir el carnal Marcelo en mi representación. Vaya cosas de relajo en las que están metiendo al propio canciller de la República, Marcelo Ebrard Casamonte.
Atención, la señal de W Radio ha sido tomada por el Movimiento Rebelde de Resistencia Periodística. Bueno, en realidad es humorística. Es momento de... Ese güey oné. A partir de este momento, W Radio se deslinda de toda responsabilidad sobre las imprudencias que este personaje pueda cometer. Ahí se quedan...
Amigos de Así el Hueso, ¿cómo están? Yo soy Alex Marín y Cal, mejor conocido como ese güey. Así me pueden seguir en las redes como arroba ese güey, E-S-E-W-E-Y. Titular de esta invasión radiofónica. Y están pendientes en mis redes porque próximamente tendremos show de stand-up en la Ciudad de México. Pero por lo pronto el día de hoy tenemos un clásico de las intervenciones radiofónicas de Así el Hueso. Yo los voy a dejar con estos dos personajes que se han robado el cariño y el corazón de todos los mexicanos. ¡Que corra la pieza!
¡Cielos, Peje Manuel! ¿Qué vamos a hacer esta mañana?
Lo que hacemos todas las mañaneras, Marcelo, hacer como que transformamos a México.
Son Peje y Marcelo, Peje y Marcelo. Uno es un líder, el otro quiere serlo. Desde la 4T juegan a gobernar. Son Peje y Marcelo. Lo, 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 lo.
Marcelo, ¿estás pensando lo mismo que yo?
Sí, Peje Manuel. ¿Cómo le vamos a hacer para meter las mesas en el avión presidencial y convertirlo en una cafetería para ver si así deja algo la cochinada esa?
No, Marcelo. Me refiero a qué vamos a hacer con Joe Biden.
¿Tú sabes cómo saluda Kamala Harris a Biden?
¿Cómo?
Le dice...
¿Joe Biden? Oh, ¡qué mal chiste!
El mal chiste es que tengo que andar rezanando los raspones que le pones a la diplomacia, Peje Manuel.
¿De qué me hablas, Marcelo?
Pues es que ahora todos te ven como un simpatizante de las dictaduras por andar diciendo que si Biden no invita a la cumbre a Venezuela, Cuba y Nicaragua, tú no vas. Es como si el dueño de un penthouse...
¿Quién eres, Pascal? Mira, Marcelo, los dos sabemos lo que te conviene y quieres subirte a la grande. Así que, o te encargas de este asunto, o...
¿Qué? ¿Me vas a echar encima al fiscal?
¡Marcelo!
¿O a tu tremenda corte?
¡Marcelo! Ah,
déjame adivinar, ¿a la WIF?
¡Marcelo!
Mira, mejor dile a tu consentida que te ayude a tender los puentes que necesitas para perpetuar tu mandato como tienes planeado. Que te ayude a construir los cimientos de esta transformación. A ver si no se le caen por falta de mantenimiento.
¡Marcelo!
Son Peje y Marcelo. Lo, 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 lo. Ese güey oné.
Fin de la intervención. Fin de la intervención. Fin de la intervención.
No, bueno, un clásico del hueso, el Peje y Marcelo, con todo y su jingle, híjole, qué arrastrada, de cumbres y corcholatas, el día de hoy con arroba ese güey, aquí en W Radio. Son las 6 de la tarde, ya con 37 minutos.
Síguenos en Twitter, arroba el hueso MX, en Facebook como El Hueso, y en Instagram así guión bajo el hueso.
Oiga, y en la trama Lozoya, no sale de una y entra en otra, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, perdió un juicio contra la periodista Lourdes Mendoza después de que la mencionó en una denuncia penal y dijo que recibió hasta un bolso de lujo, un Chanel, de parte de funcionarios del gobierno anterior, directamente de Luis Videgaray, el secretario de Hacienda. Ella, por supuesto, lo demandó por difamación y después de un largo proceso legal de 2 años... Lourdes Mendoza, periodista, columnista en El Financiero, está en la línea telefónica para contarnos sobre este asunto. Lourdes, ¿cómo estás?
Muy bien, Enrique, ¿y tú? Muy buenas tardes.
Oye, tu viernes 13 fue de buena suerte.
Sí, dicen que no hay viernes malo, ¿no?
Oye, a ver, cuéntanos, el juez determinó sancionar, sentenciar al señor Lozoya por difamación en tu contra. Te van a pagar una indemnización de $500,000 que ya dijiste que vas a donar a una causa benéfica, ¿es correcto?
Así es. El juez hoy dictó sentencia y lo que dictó es que Emilio Lozoya cayó en falsedad en declaraciones. Entonces, o que no pudo probar lo que había dicho en la denuncia, ¿no? Esta denuncia que se filtró el 19 de agosto del 2020. Entonces, primero, eso es un hecho, mintió. Y dos, pues me causó un daño moral. Y entonces, pues sí, lo sentencian a, como bien dices tú, pagarme $500,000. Tiene 5 días para hacer el pago. No me los tiene que pagar a mí, como bien dices tú, y está escrito en mi Twitter, yo desde el día uno dije que a mí no me interesaba el dinero, que a mí lo que me interesaba como buena periodista que soy es limpiar mi nombre. Lo único que tenemos los periodistas es nuestro nombre, ¿no? Y que iba a luchar y que iba a llegar hasta las últimas consecuencias, y pues lo ha cumplido y he sido congruente y consistente desde el día uno hasta el día de hoy.
Oye, ¿qué significa esta sentencia a tu favor en este caso tan tan difícil, que sigue en proceso, que se ha dilatado, digamos, que el proceso contra Emilio Lozoya, que sigue una negociación con Pemex, que la fiscalía estaba pues tejiendo argumentos que se le caían, etcétera? ¿Qué significa en aras del clima contra el periodismo que hemos vivido en los últimos años?
Pues sin duda, mira, de los 17 implicados que estábamos en ese gran circo que supuestamente Lozoya iba a desenmascarar, Lozoya lo que sí sabíamos era que era un criminal confeso, porque si no eres un criminal confeso, pues tú no podías pedir un acceso a un criterio de oportunidad o no puedes resarcir un daño que hiciste, estamos de acuerdo. Partemos de ahí, desde ahí. Hasta el día de hoy yo no he visto una sola prueba de todos los dichos que dijo Lozoya, de todo lo que se leyó ese 19 de agosto del 2020, cuando se filtra la denuncia, no he podido probar uno solo. Pero con esa denuncia tienen a Jorge Luis Lavalle desde hace un año en la cárcel. Con esa denuncia tienen con una orden de aprehensión al exdirector general de Pemex, a Treviño, huido. Y con esa misma denuncia tienes a periodicazos todos los días a Ricardo Anaya. Si el señor Lozoya hubiera tenido una sola prueba de todo lo que había dicho, pues ¿qué crees? No estaría en la cárcel, estaría afuera y hubiera obtenido ese famoso criterio de oportunidad. Pero de hecho, hace más o menos como un mes, mes y medio, ¿te acuerdas que lo llegamos a platicar tú y yo hace poquito? La fiscalía dijo, el único beneficiario del cochupo, es decir, del dinero de la corrupción de Odebrecht, es Emilio Lozoya Austin y su familia. No nos hagamos locos. Y luego nos enteramos que casualmente le querían hacer, ¿verdad?, el milagrito en Semana Santa, y que estaban haciendo una negociación para que el señor resarciera el daño que había hecho al erario y a Pemex. Pues déjame decirte dos cosas. Uno, el daño que el señor hizo durante su administración es irreparable. No existen los ceros para reparar lo que él hizo. Y dos, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, todos los delitos que se persiguen de oficio, ¿qué crees?, no tienen derecho a resarcir el daño y mucho menos a que los dejen salir. Entonces, si Pemex, la UIF y la propia fiscalía le aceptaran un trato así a Lozoya, pues estarían incurriendo en un acto ilegal y se volverían responsables y corresponsables del daño que hizo Lozoya a Pemex y al erario. Además, como ya la fiscalía, como te platico, hace más o menos un mes y medio, ya le fincó la responsabilidad de solamente él y su familia ser los beneficiarios de ese dinero, sabes que ese es un delito. La falsedad en declaraciones es un delito que se persigue de oficio. Yo no sé si la fiscalía ya comenzó o ya le abrió la
una nueva carpeta,
carpeta correspondiente, pero tu servilleta, o sea, sé yo, ya fui a la fiscalía hoy hace 15 días y ratifiqué mi denuncia por falsedad en declaraciones del señor Emilio Lozoya contra mi persona. Bueno. Entonces yo no nada más voy a ir por el lado del Tribunal Civil, ahora voy a ir por el lado de tú hiciste un delito contra mi persona y ese delito se paga con cárcel.
¿Seguirás el proceso en contra de Lozoya, tope donde tope?
Como dije, claro, hasta el último día. A mí me difamaron, a mí me pasaron por encima de todos mis derechos humanos. A mí, no nada más eso, mi presunción de inocencia se pasó por el arco de un triunfo, ¿o no? Me hicieron hashtag. Me hicieron trending topic, era la única mujer. Sufrí también, como muchas de las mujeres, ¿no? Tuve difamaciones y todo un sinfín de cosas que pues ni para qué recordar ahorita, pero me tardó en llegar la justicia. Dicen que la justicia que no es pronta y expedita no es justicia, pero yo este día no lo cambio por nada. Y te voy a decir por qué. Porque tengo una hija y le estoy enseñando el valor de tener principios y valores, de defender su dignidad. Y eso
ayudó,
no tiene precio.
¿Ayudó en algo, Lourdes Mendoza, la revelación que hiciste en el Hunan?
Yo creo que sí, en el sentido de que, mira, como periodista, ¿qué sucedió? Yo le di seguimiento completo al caso de Lozoya, siendo director general de Pemex, en donde nunca habías tenido tanta corrupción o tanto, como alguna vez le llegué a decir, pues nunca en la vida habíamos tenido que una percepción de tanta corrupción en Pemex como contigo de director general, ¿no? Y le fuimos documentando todo lo que hizo mal dentro de Petróleos Mexicanos. Después, cuando se huye, porque hay que recordar que huyó y que lo traen de regreso a México en un avión privado, porque no lo mandaron en clase turista, pues es un mi rey. El mi rey no merecía regresar esposado en clase turista. ¿Y no te acuerdas que nos hicieron todo un circo para mandarlo a mandarnos a nosotros al reclusorio norte y él lo estaban volando en helicóptero porque venía malito de España?
Sí.
Entonces, cuando yo saco esa foto para darle seguimiento a mi trabajo, a la investigación que he venido haciendo sobre el tema de Lozoya, ¿no? Y toda la corrupción que había a su alrededor, lo que sucedió es que la gente se indignó. La foto lo que evidenció es que sí tenía un trato diferenciado. La foto lo que evidenció es que había una justicia selectiva. Y tienes dos casos de dos personas que trabajaron para el gabinete de Peña. Uno en el empleado, que era Lozoya, y otro en el gabinete legal, que es Rosario. Y los ha tratado totalmente diferente, ¿eh? Y uno sí es un criminal confeso y la otra está acusada de omisión. Y que es un delito que no merece estar en la cárcel, o por lo menos que mientras le están juzgando, puede hacerlo desde la calle. Entonces, pues sí, evidentemente sí. En ese momento, y al no darles Emilio Lozoya mayores pruebas de todo lo que había inventado, pues es que termina en la cárcel.
Híjole, qué historia, Lourdes. Por lo pronto es un primer paso, un gran primer paso, y dices, seguiremos hasta el final.
Y no te quepa la menor duda que ellos tienen, obviamente, son dos instancias todavía más, y que ellos pues se van a inconformar y van a decir que no. Ellos lo que siempre han querido llevarme al callejón es de decir que él no filtró la denuncia. Y que yo tengo que demandar a la fiscalía y a los medios de comunicación. Y pues no, el señor se equivoca. El que mintió fue él. El que me difamó fue él. No importa cómo se supo. La difamación viene en los medios de comunicación, ¿estás de acuerdo? Si no, no hay difamación. Y el que mintió y el que no pudo probar sus dichos fue él. Entonces, el que me causó el daño, pues fue él.
Bueno, pues una derrota más para el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Lourdes, gracias por contarnos este día importante, en este caso, aquí en el programa.
Al contrario, muchísimas gracias a ti y a todos tus radioescuchas. Y espero, ¿verdad?, que ahí en tu casa retomen algo conmigo, porque ellos sí me dieron en el turno en la mañana, me dieron las gracias.
Bueno, gracias, Lourdes.
Un gusto.
Lourdes Mendoza es columnista en el diario El Financiero y le ha ganado este juicio por difamación al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Son las 6:47 p.m.
Escríbenos por WhatsApp 5530-4242-51. Queremos saber tu opinión. Así el nuestro.
La violencia no para y en Tepic, Nayarit, vaya historia. Asesinaron a una pareja y a un menor de edad. Híjole. Ay. Bueno, es la violencia que no para, como le decía. Rafa Vargas es corresponsal de W Radio allá en Nayarit. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de W Radio. Como dices, esta madrugada amanecimos en Tepic, Nayarit, con una noticia desgarradora. Esto por el asesinato de, primero, un hombre que se encontraron las autoridades al entrar a un domicilio. Luego vieron el cuerpo también tendido de una mujer. Quienes lo asesinaron era la expareja de esta mujer, de nombre Yetzibe, quien después de asesinarlos intentó prender fuego, o le prendió fuego al cuerpo de ella y al domicilio donde estaban ahí, y el humo, lamentablemente, Enrique, hizo que también el hijo de ella, de 6 años, perdiera la vida por el humo. Entonces, esto es una desgracia mayúscula. También se sabe, la Fiscalía General de Nayarit emitió un comunicado más tarde, donde señalaba que Yetzibe ya había levantado 3 denuncias, una en Aguascalientes apenas el reciente 11 de mayo en contra de Abraham, su expareja, y todo hace indicar es el responsable de este hecho y lo está buscando la autoridad. Y dos denuncias más que tuvieron lugar en el 2019, estas dos en Nayarit, donde se judicializaron ante un juez de control del Estado, y en esas había ejecutado, que se habían puesto a disposición del juez de control y que habían llegado a un primer acuerdo, digamos, esta pareja. Lamentablemente hoy la realidad nos topa en la cara, Enrique, y amanecemos con esta triste, lamentable noticia que ha enlutado a todo el Estado.
Bueno, pues sí, qué terrible. Gracias, Rafa, por el reporte.
Hasta pronto, Enrique.
Rafael Vargas es corresponsal de W Radio allá en Nayarit. Son las 6 de la tarde con casi 50 minutos, ya casi 10 para las 7. Me siguen preguntando aquí en el WhatsApp del programa 5530424251 que cuál es el sticker, la pegatina de hoy. Les voy a mandar una pegatina de viernes contentilla para que disfruten, para que se animen o hasta para que se den ideas. Sonrisa de viernes, a ver qué les parece. ¿Ya la quieren? Pídanla, 5530-4242-51. Son las 6 de la tarde con 50 minutos en el tiempo del centro. Víctor Sandoval, ¿está cerrada la calzada de Tlalpan?
Así es, Enrique, esto es a la altura de lo que es el metro de Nativitas, entre las colonias Portales, la colonia también Américas, no tienen agua algunos vecinos de estas colonias y por ese motivo pues, está cerrado Tlalpan en dirección al sur. Y esto complica la circulación para quien va hacia Tasqueña, hacia la salida a Cuernavaca, hacia la zona de Huatulco, Xochimilco, muy afectada la circulación esta tarde en este punto. Aquí la alternativa es utilizar de preferencia José María Vértiz, Canal de Miramontes, también se lo decía el periférico, Insurgentes, o la avenida Cafetales del lado de la zona de Cuapa para desplazarse sin mayor problema por este bloqueo, Enrique.
Bueno, gracias Víctor por el reporte.
Buenas tardes.
Es Víctor Sandoval, el reportero en W Radio. Ya me están pasando todos los asuntos. Dice por acá en el WhatsApp, Marco Antonio me dice, ni aguanta nada. Nosotros en Ecatepec nos las hemos pasado 4 años sin agua. Bueno, pues no se trata de aguantar, se trata de que todos tengan los servicios básicos, ¿no crees? Sí, no es un asunto de, no, pues acá llevamos más sin agua que acá. No, pues no. No. Lo que pasa es que, bueno, pues ellos se organizaron. Esa es la diferencia. Y algunos, aunque protesten, no les hacen caso, ¿verdad? Bueno, díganme, ¿por dónde no tienen agua? Para irlo reportando también en nuestras redes sociales. Todo el mundo ya está pidiendo la pegatina. Juacarac también dice que está muy buena. Se bota de la risa con otro sticker. Por acá también Spider-Man nos está escuchando. Gracias desde Iztapalapa, desde Iztacalco, desde la Doctores, desde la Cuauhtémoc, desde Toronto, saludos hasta Canadá también, desde Mexicali, saludos a Mexicali, desde Aguascalientes, desde Uruapan. Oiga, muchas gracias por todos sus comentarios, sus sugerencias. Aquí las vamos a estar atendiendo, por supuesto, en W Radio. Oiga, ¿qué pasó con las acciones de Twitter otra vez? Elon Musk ha paralizado la compra de Twitter. Ya sabe que iba a pagar 46 mil millones de dólares por esta red social. ¿Y esto por qué? Hasta que sepa más detalles sobre los perfiles falsos que habitan en esta red social. Las acciones de la compañía cerraron la jornada con una caída de 9.67%, pero había llegado hasta 20%+ de pérdida o de caída. Y son súbitas rectificaciones, cambios de opinión que se le conocen, y así se le ha denominado, hacer un Elon Musk en el mundo de los negocios, y más tratándose de una compra tan carisísima de 44 mil millones de dólares de Twitter. Resulta que pues la compañía norteamericana está comprobándolo de primera mano, porque el hombre más rico del mundo ha sembrado el caos en el mercado de este viernes cuando anunció que dejaría congelado el acuerdo para la adquisición de Twitter y luego dijo que sigue comprometido con la operación. O sea, a ver, ¿a quién le cree? ¿Al Elon Musk de la mañana o al Elon Musk de unas horas después? Lo escribe Miguel Jiménez en el diario ElPaís.com y así lo puso Elon Musk en sus redes sociales. La reacción del mercado a esas palabras fue inmediata. Las acciones de Twitter llegaron a desplomarse casi 25% antes de la apertura de la sesión, hasta menos de $35, muy por debajo de los $54.20 por título que ofreció el dueño de Tesla y PayPal, pero luego ya recuperaron un poco de terreno. Cerró casi en 9.6% la caída de las acciones de Twitter en este juego del gato y el ratón que es frecuente en este multimillonario. Y bueno, pues ni modo, así está la cosa con Twitter, así están las suspicacias, y Musk dio a entender que la excusa para dejar su oferta en suspenso es que no se fía, no se confía de que esta red de verdad tenga menos del 5% de los perfiles o cuentas falsas activas. ¿Usted qué cree? ¿Que en Twitter hay más o menos de 5% de cuentas falsas? Mándeme sus mensajes, sus opiniones, 5530-4242-51 o @EnriqueEnVivo. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más aquí en W.
Donde menos lo esperes.
Escuchas Así el Hueso.
Ahí estarán los micrófonos de las W.
Con Enrique Hernández Alcázar.
Desde un ángulo diferente.
Seguimos al aire.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de la América Latina desde México.
Vamos a escucharnos.
Llegaron los mejores precios a La Comer, Fresco y en línea, porque te regalamos 200 pesos por cada 1,000 de compra en todas las pantallas Sony y Samsung. Así es, 200 por cada 1,000 pesos de compra en todas las pantallas Sony y Samsung. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta mayo 16.
Destapando memorias. Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
México 86.
Durante el Mundial de México 86 destacaron tres temas musicales relacionados a la justa deportiva. El primero, el tema oficial, El Mundo Unido por un Balón, de la autoría de Juan Carlos Abaroa.
México 86, El Mundo Unido por un Balón.
El segundo fue el tema con el que se le dio la bienvenida a las selecciones participantes y a todos los aficionados del mundo.
Bienvenidos todos al Mundial. México los quiere por igual.
El grupo encargado de interpretar este tema fue Copal. La canción Bienvenidos. Tercer tema que, aunque no era el tema oficial ni nada por el estilo, es el que más recuerda a la gente. Esta canción fue producto de un comercial de una cervecera en el que salía una bella joven con una ombliguera con el logo de la cerveza y cantando y bailando en una tribuna del estadio el tema de Nacho Golacho. Ella era Mar Castro y la canción decía así.
¿Te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag Destapando Memorias.
Recuérdame.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Después de una larga espera, llegan a México. The Strokes, acompañados de Mac DeMarco y The War of Drugs. 19 de mayo, Foro Sol. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. The Strokes. En México. W Radio invita.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. Por W Radio.
Dentro de lo caprichoso que es un gato, seguramente te has dado cuenta que esto incluye el cómo, cuándo y dónde lo acaricias. El primer consejo es, de preferencia, espera a que sea el animal quien busque el contacto. Ya que lo lograste, opta por hacerlo en las glándulas faciales, es decir, la base de las orejas, bajo la barbilla y cerca de las mejillas. Evita, sobre todo, si eres un extraño, tocarle la barriga, el lomo y la base de la cola. saber si lo estás haciendo bien? Bueno, pues es muy probable que el felino mantenga la cola erguida y que la mueva de un lado al otro, que ronronee y que al mirarse relajado apunte las orejas hacia adelante. La más grande prueba de que lo conseguiste es que si te detienes, te empuje pidiendo más. Del lado contrario, detente de inmediato si ves que se sacude, se voltea, parpadea rápidamente, se lame la nariz, se le eriza el pelo, contrae la espalda, golpea con la cola o aplana las orejas y las orienta hacia los lados y hacia atrás. Es preferible parar antes de incomodar más y provocar una reacción violenta. Si sigues estos consejos, no será imposible lograr una conexión linda con el menino.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio. W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio. 96.9.